El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Con nuestro programa Semilla de Esperanza, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículos 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí, podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor.
Lo saludamos, de igual al Padre, como el Padre Fernando. También yo me uno a cada uno de ustedes para a saludarlos y desearles muchas y muchas bendiciones de parte de nuestras comunidades y especialmente de cada uno de nosotros que con alegría siempre estamos preparando y celebrando este programa Semilla de Esperanza. Y queremos agradecer la participación de ustedes no solamente en el programa, sino también en las celebraciones dominicales que participan en nuestras iglesias, que es la oportunidad que el Señor regala para unirnos en la fe. Hoy en día se cree que los más grandes son aquellos que tienen a los más de bajos recursos o su poder, de bajo poder, y los tienen bajo su dominio. En verdad es todo lo contrario. Es que el que sirve a los demás es el que es el más grande. El verdadero amor implica donación, implica darse por completo a los demás. Si amamos a Dios, amamos a los que nos rodean, porque también ellos son hijos de Dios. Al servir a los demás, servimos a Dios, que nuestra vida sea un constante servicio, una constante donación al prójimo, a los demás. El servicio implica salir de uno mismo, que a todos nos cuesta, pues es hacer algo que en sí no queremos. Lo más natural es dejar que los demás hagan y sirvan, pero en la entrega es en donde encontramos la verdadera felicidad. Ya también lo afirmaba así el apóstol San Pablo. Rabindranath, un poeta, filósofo, dijo: soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Él pudo entender que en el servicio se encuentra la felicidad, en el darse uno mismo a los demás. Nosotros como católicos estamos llamados a encontrar esa felicidad en el servicio a nuestro prójimo, a los demás. Si la felicidad está en el servicio, para ser feliz tengo que servir a los demás con amor, nunca servir por servir.
Jesús camina con decisión hacia Jerusalén. Sabe bien lo que allí le agrada y ha hablado ya de ello muchas veces a sus discípulos. Pero entre el corazón de Jesús y el corazón de los discípulos hay una distancia que solo el Espíritu Santo podrá colmar. Jesús lo sabe. Por eso tiene paciencia con ellos. Habla con sinceridad y sobre todo les precede, camina delante de ellos. A lo largo del camino, los discípulos están distraídos por intereses que no son coherentes con la dirección de Jesús, con su voluntad, que es una con la voluntad del Padre. Así como hemos escuchado, los dos hermanos Santiago y Juan piensan en lo hermoso que sería sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del rey de Israel. No miran la realidad. Creen que ven, pero no ven. Que saben, pero no saben. Que entienden mejor que los otros, pero no entienden. A través de la intercesión de María, invocamos con fe al Espíritu Santo para que reduzca toda distancia entre nuestro corazón y el corazón de Cristo, y toda nuestra vida sea un servicio a Dios y a los hermanos.
Existe un dicho popular que dice: el que tiene más, más quiere. Este dicho no está muy lejos de la realidad. El ser humano por naturaleza tiene como necesidad psicológica el deseo de sentir que tiene dominio y autoridad sobre otros, sobre los demás. La historia de la humanidad así lo manifiesta y los medios de comunicación actuales, radio, televisión, prensa, nos informan constantemente acerca de personas que, ocupando grandes puestos, ya sea en la empresa privada o en el gobierno, se involucran en actos de corrupción. De igual modo, la explotación de los más ricos hacia las clases más desventajadas, a los más pobres, es un hecho todavía perenne. Parece que no basta con estar al frente de ser líder de una empresa o de un pueblo. La fama, el lujo, la comodidad y el dinero distraen del sano empleo y el ejercicio del poder adquirido. Como ya alguien dijo, el poder acarrea la búsqueda de más poder.
Los evangelios ponen de manifiesto que una de las mayores tentaciones que experimentó Jesús fue la relacionada con el poder. En este sentido, una lectura minuciosa de los evangelios pone de manifiesto los diversos discursos ofrecidos por Jesús en los que contrastan el reino de Dios con el orden presente y aboga por una nueva manera de ver las cosas. Un ejemplo entre varios es cuando Jesús dice: han oído que se dijo, pero yo les digo. Ello implica que, a la luz del reino, la vida de los seres humanos habrá de ordenarse conforme a un nuevo orden fundamentado en las enseñanzas de Jesús. La manera en que se interpreta y ejerce el poder es entonces una de muchas ocasiones y acciones humanas que debe estar sensible a la orientada y restaurada por la práctica cristiana. Romanos 12:2. El texto de Marcos que nos ocupa es explícito y enfático en dicho contraste.
Hay que tener en cuenta que inmediatamente después de que Jesús comparte con sus discípulos acerca de su pasión, que lo registra el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos 32 y 34, llama la atención el comportamiento de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Recordemos que a Pedro, Santiago y Juan se le conoce como el círculo íntimo de Jesús, los que más cercano están a Jesús. En el camino hacia Jerusalén, estos dos discípulos se le acercan a Jesús con una petición llena de altos intereses personales. Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Cuando Jesús les preguntó qué era lo que querían, solicitaron que se les concediera sentarse uno a cada lado de Jesús en su gloria. En el mundo antiguo, la derecha de un rey era el sitio de honor y en la izquierda el que le seguía en importancia. En otras palabras, estos dos personajes solicitan puestos y autoridad especiales. Y eso también es común en nuestro tiempo, en nuestros días. Como ve uno cuando los presidentes, los obispos se sientan a su lado, siempre están sus ministros de menos y más importancia, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dicha acción nos recuerda a los niños que a veces, con ojos picarescos, se acercan a papá y a mamá con una petición semejante. Estas demandas se hacen generalmente cuando los pequeños no están muy seguros de tener derecho a recibir lo que ellos piden. Seguramente la promesa necia de Herodes: pídeme lo que quieras y te lo daré. Recuerdan cuando le pidió la cabeza de Juan. Viene a nuestra mente. Aunque existe cierta semejanza, también hay un contraste. Ese rey se colocaba a sí mismo en una situación bochornosa, pero estos discípulos trataban de comprometer a Jesús de antemano, es decir, sin siquiera decir lo que pretendían, lo cual califica dicha acción y petición como una falta de ética por no recibir algo peor.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día agradeciéndole a cada uno de ustedes, estimados oyentes, el que nos permitan continuar llegando a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Saludamos a todos los que nos reportan sintonía a esta hora. Y vamos a tratar en esta mañana, en nuestro tema del día, el tema sobre los primeros puestos. Los primeros puestos según la mirada de los hombres no son los primeros puestos según la mirada de Dios. Notando que los invitados escogían los primeros puestos, Jesús inicia un discurso de mesa, una enseñanza realizada a lo largo de una comida para exponer su doctrina de salvación. El banquete escatológico del reino hacia el que caminaba él y quiere que caminemos nosotros. Los fariseos cuidaban mucho de su honor. Gustaban de ocupar los primeros puestos en las sinagogas y de los saludos en las plazas. Estaban convencidos de tener derecho a los primeros puestos. Con la misma seguridad con que ocupaban los primeros puestos en la mesa, juzgando que les correspondían como propios. Creían saber cuál era su puesto en la mesa del reino de Dios. Los primeros, sin ninguna duda. A veces nos creemos los primeros y esa idea nos hace daño. Precisamente en el libro del Génesis se nos narra que el pecado del hombre consistió en querer ser tanto como Dios o más que Él. La envidia de Caín consistía en querer estar por encima de Abel y por envidia lo asesinó. La historia de la humanidad está marcada por la sangre derramada por ser más o tener más que el vecino. Como sabemos, ni los discípulos de Jesús se libraron de esta búsqueda de los primeros puestos en el reino de Dios. Los evangelistas nos lo atestiguan cuando los hijos de Zebedeo querían estar en los primeros puestos del reino.
Jesús va a cambiar la lógica del mundo por la lógica de Dios. La vida verdadera no se conquista con honores, buscando la propia grandeza, sino en el servicio hacia los otros. Nunca debemos actuar con el fin de pasar por encima de los demás o para que nos admiren. Para Dios, los que están en el último puesto, esos son los que están en el primer puesto de su corazón. Jesús nos recomienda ocupar los últimos puestos. Sabe que es el mejor de los últimos, que siempre están libres y no hay aglomeraciones, porque nadie quiere ser el último. El Señor nos previene para que no busquemos ser orgullosos, vanidosos, para que evitemos vivir de apariencias y de vacíos. En el reino mesiánico, la autoridad debe ser humildad y servicio de amor. Quienes no se guíen por esta norma de Cristo se encontrarán con la sorpresa de que a la hora del juicio ellos pasarán a ser los últimos, mientras que acá fueron servidores humildes, ocuparán los primeros puestos. Para Jesús lo más importante es ser humilde para amar. Pero el hombre orgulloso, engreído, el que se desvive por ocupar los primeros puestos, por lucir, por apartarse, es un hombre que no sabe amar, que está obedeciendo por sí mismo y obsesionado por sí mismo. Solo ve a los demás en función suya, para dominarlos, para que le admiren. No le queda sitio para el amor en su corazón a los demás.
Y aquí viene la paradoja del Evangelio. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto hay que entenderlo desde la humildad. Es la condición para el amor. Solo el que es humilde sabe amar, y ama en la medida en que es humilde. No consiste la humildad en negar las propias cualidades, que son dones divinos que hay que hacer fructificar. Como nos enseña Jesús en la parábola de los talentos. Ni tampoco en negarse a aspirar a hacer cosas grandes, que suelen camuflar pereza, ni en hablar mal de sí mismo. O en fingir que se tienen tantos y tantos defectos, sino en un conocimiento verdadero de sí mismo, por el cual el hombre desprecia su maldad. La humildad es la llave para abrir los tesoros del cielo. Cristo nos dice que hay que amar no solamente la humildad, sino también amar a los humildes. En ellos, en esos que nos parecen despreciables a veces, en esos hay una presencia de Cristo, hay una enseñanza de Cristo, hay amor de Cristo, porque Cristo en esas personas, lo mismo que con estas palabras, nos está enseñando en dónde tenemos que poner nuestro corazón.
Si el pasaje del Evangelio que escuchamos hoy hubiera empezado dos versículos antes, hubiéramos escuchado de labios de Jesús su tercer anuncio de la pasión. Subimos a Jerusalén, dice Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y al tercer día resucitará. En este contexto, parece la petición de los apóstoles Santiago y Juan. Piden los puestos de honor en el reino de Dios que intuyen está a punto de inaugurarse. Es lógico el enfado de los otros 10 apóstoles que tenían iguales aspiraciones. También ellos deseaban sentarse a la derecha de Dios. A la petición de Santiago y Juan, Jesús responde de esta manera: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber y recibir el bautismo que yo recibiré? Beber el cáliz del sufrimiento o de la alegría era una metáfora muy usada en la literatura judía para referirse a los dolores o alegrías que debían experimentar una persona. Aquí se refiere a la pasión de Jesús. El bautismo que yo recibiré es expresión de Jesús, una para referirse a su muerte. Santiago y Juan contestan un poco presuntuosamente que son capaces de beber ese cáliz y de ser bautizados en la muerte como el Maestro. A continuación, Jesús les da a ellos y a los demás apóstoles la lección de cómo hay que entender los primeros puestos. El que quiera ser grande, que se haga servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de los demás.
Jesús se pone a sí mismo como modelo. El mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Es una lección sobre la actitud que sus seguidores deben tener en la vida, siguiendo su ejemplo. Jesús critica el modelo de las autoridades políticas que entienden su autoridad como dominio y tiranía. Los seguidores de él, por el contrario, deben buscar los últimos puestos, no los primeros. Servir y no pretender ser servido. A los dos apóstoles ambiciosos les asegura Jesús que tendrán que compartir su cruz. Uno de ellos, Santiago, lo hará pronto. Pero que no vayan buscando puestos de honor. A todos nos gusta más ser servidos que servir. Ocupar los primeros puestos y no los últimos. ¿Y a quién le puede gustar ser servidor de todos?
Y después de esa reflexión que nos ofrece hoy, no solamente la liturgia, sino también esta experiencia de Jesús y los apóstoles, es importante que evitemos parecernos nosotros a Santiago y a Juan, quienes evidente contraste con lo que enseña Jesús y entendiendo el reino de él en clave terrena y política, presentan su candidatura a los primeros puestos de honor. Todos tenemos la tentación de dominar a los demás, de pretender que se amolden a nosotros, a nuestros criterios y a nuestros gustos. La Iglesia toda entera, como comunidad de Jesús, debe ser servidora de la humanidad, no su dueña y señora. No apoyada en el poder, sino dispuesta a la servicialidad, al amor servicial, animada por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos destinatarios de la lección de humildad que nos da Jesús, porque todos, más o menos conscientemente, ambicionamos puestos de honor en nuestro seguimiento de Jesucristo. Tampoco nosotros tenemos que entender la autoridad como la de los que son reconocidos como jefes de los pueblos que los tiranizan y los oprimen. Para nosotros, nada de eso. Los cristianos tenemos que entender la autoridad en el ámbito en que la tenga, social, comunitario, eclesial, como servicio y entrega a los demás. El que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Hemos de imitar a Jesucristo, que lo vemos estar en medio de la gente como el que sirve de corazón y con amor.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, reiterándoles nuestro agradecimiento por sintonizar nuestro programa Semilla de Esperanza. Hoy, con la reflexión del Papa Francisco, nos dice: los cristianos deben huir de los honores y servir a los demás. En el Ángelus del domingo, el Papa Francisco explicó que los cristianos están llamados a hacerse servidores y por tanto tienen que huir del honor y de los primeros puestos, así como rechazar la tentación de la apariencia. Así, el Evangelio del día está ambientando en los últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén, días cargados de expectativas y tensiones, dijo el Papa. Por un lado, Jesús dirige severas críticas a los escribas y a los fariseos, y por el otro, realiza importantes entregas a los cristianos de todos los tiempos, por tanto, también a nosotros.
Esta actitud es un mal ejercicio de la autoridad, que en cambio debería tomar su principal fortaleza o su principal fuerza precisamente del buen ejemplo de Jesús. La autoridad nace del buen ejemplo, continuó, para ayudar a otros a practicar lo que es justo y lo que es bueno, dice el Papa Francisco en su reflexión.
Así llegamos entonces al final de nuestro programa de hoy, con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.